Memoria Viva. Personajes, historias, leyendas y mitos que hacen parte del patrimonio institucional. Un recorrido para recuperar y proteger el conocimiento, la experiencia y el legado de quienes protagonizan los hechos que marcan la universidad e impactan a la sociedad colombiana. Memoria Viva, un espacio para presentar las disposiciones académicas, administrativas y legales de la universidad en la voz de los responsables. Memoria Viva, en las emisoras de Radio UNAL.
Bienvenidos a Memoria Viva, un espacio de las emisoras de Radio UNAL. Memoria Viva es una producción de la Secretaría General y la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental, con el apoyo de las secretarías y las oficinas de gestión documental de las sedes de la Universidad Nacional de Colombia. Damos una cordial bienvenida al profesor Juan Manuel Arteaga Díaz, quien es médico cirujano, especialista en medicina interna, además especialista en endocrinología, títulos logrados en la Universidad Nacional de Colombia. El doctor Arteaga Díaz es profesor titular en la Facultad de Medicina de nuestra universidad, fue su vicedecano académico durante 4 años. Adicionalmente es miembro de varios consejos consultivos nacionales e internacionales y fue editor de la revista Y la Diva. Él es todo un referente en estudios de tiroides, diabetes, osteoporosis y enfermedades metabólicas. Doctor Juan Manuel, una buena tarde y qué gusto tenerlo hoy en Memoria Viva.
Profesor Edgar Cortés, un privilegio estar en compañía suya.
Cuéntenos qué se siente estar del otro lado. Pues sabemos que usted ha sido presentador del programa Estación Salud.
Bueno, debí haber hecho esto antes de haber sido presentador, para poder entender que el entrevistado, de cualquier manera, por mucha experiencia que tenga en el tema que sea que trate, sufre de nervios, francamente. Es un poco intimidante ser entrevistado.
Sabemos, o yo lo sé, por la relación de colegaje que hemos tenido en la facultad, en su familia hay 3 miembros de la familia Arteaga Díaz que han sido profesores de nuestra universidad. Un arquitecto, la doctora Clara y usted. ¿Qué les daban en la casa para que hubieran tenido a 3 eminentes profesores de nuestra universidad, profesor Juan Manuel?
En realidad fueron 5. Mi hermana mayor, Lucía, fue profesora del Departamento de Farmacia de la Facultad de Ciencias. Mi hermano Gonzalo fue profesor de arquitectura. Mi hermano Rafael fue profesor de idiomas, de alemán, específicamente en la Facultad de Ciencias Humanas. Y Clara fue profesora también de la Facultad de Medicina. Pues nos daban lo que les daban a todos los muchachos de esa época, era papas, arroz y carne.
Pero seguramente en la familia había algo especial en la familia, bueno, para que hubiesen 5 docentes.
Mi mamá había sido, en su juventud, había sido maestra de escuela, inclusive maestra de escuela rural en el Huila. Ella era natural de un pueblo del Huila que se llama El Agrado, y allí comenzó como maestra, como normalista. Terminó casándose, conociendo a mi papá, casándose, y los dos, mi papá que era de Girardot, decidieron venir a establecerse acá, y aquí tuvieron su familia y sus 10 hijos. Nosotros éramos 10 hermanos, 5 de ellos fuimos profesores de la Universidad Nacional. Tengo otro hermano que es profesor de la Universidad del Valle. Sí, hay una vena docente en la familia, es cierto.
Creo que es un palmarés difícil de superar, profesor Juan Manuel, pero qué gusto. Usted es egresado del Colegio Salesiano León 13, ha estado vinculado académicamente a la universidad durante mucho tiempo, ha recibido en varias ocasiones una distinción de docencia excepcional, en 3, más precisamente en los años 98, 99 y 2000, y en el 2003 una de extensión meritoria. ¿Dónde cree usted que está la clave para esos importantes logros?
Yo creo que cuando uno comunica cualquier cosa, cuando uno habla con otra persona, En particular cuando está tratando de comunicar un concepto, una idea, con mucha frecuencia comete el error de centrarse en lo que uno está diciendo. Y creo que una clave importante es concentrarse en lo que el otro está entendiendo. Entonces, esas docencias excepcionales que yo atesoro como lo más preciado en mi carrera, me las otorgaron los estudiantes. Era una época en la que uno no se postulaba, sino que los estudiantes votaban. Y creo que los estudiantes reconocían la intención de hacerse entender, la intención de ponerse en los zapatos de quien recibe el mensaje y hacerlo más claro, más comprensible, más digerible. Creo que ese es el punto.
De seguro no es solamente en la docencia, sino en su práctica clínica. Usted es un clínico muy reconocido en tanto que es internista y sus pacientes y sus estudiantes de los diferentes niveles, desde el estudiante de pregrado y los residentes de las diferentes especialidades, dan cuenta de ello. ¿Ese es un elemento también clave en la formación de un profesional en medicina, profesor Juan Manuel?
Absolutamente. Yo creo que dentro del currículum, que no hay una cosa consolidada como habilidades como comunicacionales, en aquellas personas, aquellos profesionales dedicados a las disciplinas de la salud, a la enfermería, a la terapia del lenguaje, a la terapia física, a la odontología, a la farmacia, a la medicina, la comunicación es centro alrededor del cual gravita la relación. Y evidentemente, pues yo estoy en el hospital universitario todo el tiempo. Una excelente forma de enseñarle conceptos básicos a los estudiantes o conceptos un poco más complejos a los residentes y estudiantes de posgrado es dirigiéndose al paciente en voz alta para hacerle entender lo que uno quiere que le entienda y, como dice el dicho, le dar razones a Santander para que las entienda Bolívar. Entonces, así a medida es que se explica o se comunica al paciente, el estudiante toma nota, el estudiante ve cómo hacerlo. Porque no es tan común la habilidad comunicacional, pero es central en el ejercicio.
Y es un valor, claro, es un valor agregado, y de hecho algunos de los escritos suyos, que no tienen que ver con conceptos técnicos de la especialidad, siempre han sido referidos a ello. Uno de esos libros en los cuales usted ha estado o estuvo trabajando como coautor da cuenta de la historia de nuestro Hospital San Juan de Dios. ¿Qué ha significado ese documento para usted en la medida en que eso también rescata la historia de la medicina en nuestro país?
La historia de San Juan, vamos a decir, que comprende una buena parte de la historia de la medicina colombiana, sin duda. San Juan era un crisol, San Juan era un sitio en el que se podían ver reunidos, cuando yo era estudiante, lo recuerdo muy bien, a los médicos más distinguidos del país, en las áreas que se quisiera mencionar. En neurología, en cirugía, en ortopedia, en psiquiatría. Y era una ocasión muy particular de aprendizaje para el estudiante de pregrado, ver a los profesores, gente que tenía un conocimiento muy profundo de las áreas en las que se desempeñaban, verlos discutiendo de la manera más elegante, más gentil, pero más implacable sobre el caso de un paciente y tratando de definir en el mejor sentido posible, en el mejor beneficio posible del paciente. De eso aprendíamos los estudiantes. Por supuesto, aprendíamos además directamente de ver los pacientes, de poderlos acompañar, seguir, examinar. Luego, San Juan de Dios era un crisol gigantesco. Pero déjame contarle una historia más bien reciente. Cuando estábamos en la realización del proyecto de hospital universitario que actualmente está en funcionamiento, tuvimos ocasión de contar con algunos médicos, profesores de la Facultad de Medicina del Rosario, que junto con algunos profesores de la Facultad de Economía o de Ciencias Económicas del Rosario, habían hecho un estudio sobre investigación en Colombia. Y cuando comenzaron su estudio se dieron cuenta que, bueno, una parte importante de la investigación en el país tiene que ver con investigación en el área de la salud. Entonces centraron su investigación en eso, y empezaron a buscar las instituciones más productivas en términos de investigación en Colombia. Resultó siendo la primera en número de publicaciones indexadas, etcétera, la Fundación Santa Fe de Bogotá. Estoy hablándole del año 2005. La segunda era el Hospital San Vicente de Paul en Medellín. No, no el Pablo Tobón, sino el San Vicente de Paul.
San Vicente.
Y de tercero estaba el San Juan de Dios, en número de publicaciones. solo que el San Juan de Dios ya llevaba cerrado 7 años y aún estaba en el top 3 de las instituciones que más publicaban y más investigación ofrecían al país. Eso era San Juan. San Juan era un sitio en donde efectivamente se veía la interdisciplina, como en una revista perfectamente estaba el psicólogo con el neurólogo, con el internista, con la enfermera, con
trabajo social, con el todo el mundo.
Químico farmacéutico, trabajo social. Era muy interesante ver que alrededor de un paciente, en un momento dado, había 10 miradas diferentes y los chiquitos de esa época, los estudiantes que éramos en esa época, bebíamos de todas esas fuentes. Era un centro de formación muy, muy interesante.
Seguramente muchas personas marcaron su experiencia profesional como docente y como médico. Sin querer dejar de reconocer a muchos, ¿alguien en particular que le haya marcado a usted en su vida, profesor Juan Manuel?
Sí, cuando yo pienso en quienes marcaron mi camino en la formación en medicina, el primero que se me viene a la cabeza es Jairo Gómez. Jairo Gómez era internista, fue vicedecano también en la época de la decanatura del doctor Jaime Campos. Y el doctor Jairo Gómez tenía, bueno, él era, además de ser profesor de la Facultad de Medicina, era adjunto, médico adjunto del Hospital San Juan de Dios, y hacía turnos de urgencias. Los jóvenes estudiantes de hoy, los jóvenes residentes no conocieron eso. Urgencias de San Juan de Dios era
otro mundo.
Era otro mundo, era un caos impresionante, lleno de gente, de dolientes, de heridos, de enfermos graves, y los estudiantes ahí sufríamos pues de angustias supremas. Y cuando estaba yo en medicina interna en el séptimo semestre, que nos quedábamos a hacer los turnos, de pronto, hacia las 6:30 de la tarde, se aparecía Jairo Gómez y todos los conceptos que él emitía eran claros, eran precisos, las órdenes, los planes de tratamiento. Y yo admiré mucho al profesor Gómez desde estudiante y, por supuesto, después de residente. Lamenté mucho su partida. Super.
Usted también ha tenido un papel muy importante en la estructuración de lo que hoy tenemos como Hospital Universitario Nacional, en tanto fue director científico del proyecto de Hospital Universitario. ¿Qué siente hoy? Seguramente muchas de las personas que se cruzan con usted en hospital no saben que usted tuvo un papel muy importante con otras personas de seguro en la gestación de tener hoy un espacio académico que todos los que amamos nuestra universidad quisiéramos que se aproximara a lo que ha sido la historia de San Juan de Dios.
Llegar al hospital universitario, entrar al hospital, ejercer la docencia en el hospital universitario es de lo más satisfactorio que me ha podido ocurrir a mí en la vida. Por oposición, de lo más angustioso a lo largo de la carrera como docente fue el ver la desaparición de los espacios de práctica, en particular San Juan de Dios, y vernos en la necesidad de formar recurso humano en salud, echando mano de los convenios con el distrito, los convenios...
En una diáspora, ¿no?
En la diáspora más absurda, y no tener un centro de referencia es definitivamente una forma muy, muy triste de ver desaparecer la escuela. De nuevo, faltan cosas, falta equipamiento, falta espacio, no podemos recibir a todos los estudiantes como quisiéramos, seguimos dependiendo de lo que nos digan otros hospitales, pero tenemos hospital, y tenemos un hospital bueno, con dificultades como todos, y un hospital al que deberíamos sin duda prestarle toda nuestra atención.
De seguro sus estudiantes y sus pacientes pues dan cuenta, como lo he mencionado antes, de esa calidad humana que usted ha logrado forjar, y por eso es que está aquí, profesor Juan Manuel, porque usted es memoria viva. Quisiera preguntarle, viendo su hoja de vida, usted tiene un reconocimiento, el Caduceo de Plata en la Orden del Comendador de la Policía Nacional, y eso ¿de dónde salió? ¿Cómo era su relación con la policía, profesor Arteaga?
Cuando nosotros, esto fue antes de incluso del cierre del San Juan de Dios, a través de un convenio que hizo el Ministerio de Salud con el gobierno español, recibimos una capacitación y recibimos algunos equipos de simulación para la época, pues muy modernos. Hoy día pues ya son equipos desuetos y que requieren renovación. Empezamos a construir un centro de capacitación en medicina de urgencias. Y ese centro se llamó el CEMU.
El CEMU.
Centro de Estudios en Medicina de Urgencias. y ahí empezamos a ofrecer capacitación en técnicas de reanimación cardiopulmonar avanzada, en técnicas de manejo del trauma, técnicas de reanimación cardiopulmonar pediátrica. Y muy pronto, desde el Ministerio de Salud, la actividad del CEMU se difundió en el país. Y entonces la Policía Nacional, en esa época el director general de la policía era el general Gilibert, buscó al CEMU y nos propuso que alrededor del país capacitáramos a patrulleros, a intendentes y subintendentes, mejor dicho, al personal de la
policía. De base.
De base en técnicas de reanimación, en técnicas de atención del trauma, en técnicas de... En eso estuvimos cerca de un año y medio. Capacitamos por lo menos a 1.500 o 1.800 policías de todo el país. Y la retroalimentación que recibió la Dirección General de la Policía fue tan buena que decidieron condecorar al CEMU.
Pues, qué bueno.
Yo estaba en cabeza del CEMU y me tocó ir allá a recibir una medalla. Todavía conservo.
Enhorabuena, porque pues eso da cuenta también de que la universidad no solamente busca que crezcan las personas de la comunidad académica, sino en su interrelación con la sociedad. Y de hecho uno escucha muchas veces que un intendente de policía recibió un parto. Seguramente claro, es claro, parte de ese trabajo que silenciosamente la universidad ha hecho con la sociedad, evidentemente.
De eso se trata, claro. Y ahora recientemente con la vecindad, pues porque somos vecinos del Hospital de la Policía, se han dado entre la policía y la Universidad Nacional pues relaciones de cooperación, de facilíteme tal servicio quirúrgico, tal servicio técnico o diagnóstico. Y me parece pues maravilloso.
Somos un país. Sí, además pues la universidad, hemos dicho, es la universidad de todos los colombianos. Nos quedan muy poquito tiempo, pero quisiera no perder esta oportunidad con dos preguntas. La primera de ellas, en situación de pandemia, cuando todo ha estado alrededor del COVID, ¿qué ha pasado con la medicina interna? ¿Qué sucede con esos pacientes que siguen teniendo las enfermedades crónicas y que son motivo de atención de parte de usted y de su grupo de trabajo, profesor Juan Manuel?
Bueno, eso no ha cambiado radicalmente. Nosotros somos un servicio, el servicio de endocrinología y metabolismo del hospital. Somos un servicio que predominantemente atiende pacientes de manera ambulatoria. Entonces, el número, el volumen de consultas y de pacientes que vemos todos los días se ha mantenido aún a pesar del COVID. Hemos aprendido bastante de estrategias como la teleconsulta, la consulta telefónica, la consulta virtual a través del WhatsApp o del celular, pero en la hospitalización sí ha habido variaciones grandes. Es decir, la diversidad de patologías y de condiciones de enfermedad de los pacientes ha variado en la medida en que el COVID es predominante. Y bueno, a esta generación le ha tocado aprender mucho de COVID, pero le va a tocar luego repasar sobre otras cosas. No todo es COVID y ojalá no todo siga siendo COVID. Tenemos que enfrentar lo que nos tocó, pero definitivamente sí hay otras cosas que están por estudiarse más profundamente.
Y seguro será una tarea para los programas, todos los de salud particularmente, en que haya un proceso de actualización o volver, aparte de lo que, volviendo a la ortuga, allá lo que no se veía no existía, ¿cierto? Uno veía en medicina interna que había enfermedades, que había una en 100.000, allá estaba el uno, ¿cierto,
así profesor Ortega? Mire, a propósito de eso mismo, profesor Edgar, cuando yo era estudiante, las patologías, las enfermedades que veíamos en San Juan de Dios eran de muy diversa categoría. Muchas enfermedades tropicales, veíamos malaria, veíamos...
Leishmaniasis,
tuberculosis. Veíamos miocitis infecciosas, veíamos sprue tropical. Y eso pasó cuando yo era estudiante. Cuando yo regresé unos años después del internado, el rural, etcétera, a hacer la residencia en medicina interna, la patología se había unificado un poco alrededor de patologías crónicas. Entonces, la gran mayoría de los pacientes tenían un infarto agudo de miocardio, tenían enfermedad aterosclerótica, tenían diabetes, y las patologías tropicales habían reducido su incidencia. Entonces, esos perfiles epidemiológicos cambian. Vale. Ahora, bueno, lo del COVID, pues es un cambio absolutamente drástico, pero eso pasa. Eso pasa en las ciencias de la salud. Los perfiles epidemiológicos cambian de un día para otro, de un año para otro.
Y hay que hacer adaptaciones, evidentemente. Y una última pregunta, claro, con un minutico, es ¿Cuál cree usted que es el legado que ha contribuido a que sus estudiantes, las profesiones del área de la salud, sigan creciendo y manteniendo la vigencia actual?
Tengo la teoría de que las vocaciones en el área de la salud se forjan muy temprano en la vida. Para el caso que me corresponde, los muchachos que entran a estudiar medicina son muchachos que han pensado en ser médicos desde que tienen 4 años. Eso también explica de alguna manera que haya como tanta adherencia a la carrera, que haya una tasa de graduación tan alta, que el fracaso académico no sea tan alto como en otras facultades. Y creo que eso hay que capitalizarlo, hay que aprovecharlo mediante cosas como la enseñanza de técnicas comunicacionales. Que los muchachos sean buenos en su área técnica es deseable, pero que estos muchachos además entiendan que la misión que vienen a cumplir es la de servir. Servir y servir, no es otra.
Así es, si ser eso, buenas personas y ser un ciudadano, ¿no?, comprometido.
Y que eso, digamos, además se traduzca, por supuesto, en un espíritu riguroso en lo académico, riguroso en lo personal, riguroso en lo investigativo, y se acompaña de una postura moral, de una postura intelectual que sea consistente con el trabajo que se hace.
Profesor Juan Manuel, ha sido un gusto. Usted, como lo indiqué antes, sigue siendo memoria viva.
Profesor Edgar, un verdadero privilegio de estar en este espacio suyo y muy agradecido por su invitación.
Ahora damos paso a nuestro segundo segmento para conocer las últimas disposiciones institucionales.
Gracias, profesor Edgar, y a su invitado por esas historias de nuestros académicos que hacen parte de la memoria viva de nuestra institución. Les recordamos que estamos en sintonía con Radio UNAL, emisoras de la Universidad Nacional de Colombia. Nuestra invitada es la profesora Lorena Chaparro, secretaria de la sede Bogotá, quien nos hablará del curso para un retorno progresivo y seguro a las actividades presenciales en la sede Bogotá. Bienvenida, profesora Lorena.
Muchas gracias, Elizabeth, por tener este espacio para el curso del retorno como motivación para todos en la universidad.
Bueno, profesora, queremos que nos cuente en qué consiste este curso del retorno al campus y de qué manera lo debemos tomar.
Este es un curso altamente recomendado por dos razones. La primera es que dentro de los procesos de transición que va a implicar el retorno al campus para muchos de nosotros, pero en esos procesos de transición se necesita, hay un paso muy importante que es la clarificación frente a las prácticas que debemos desarrollar. Entonces, el curso le proporciona esa parte cognitiva, esa parte de conocimientos básicos y recorderis de algunas situaciones, prácticas saludables para este retorno. Entonces, en este retorno seguro necesitamos un proceso de transición, adaptarnos a ese proceso, esa transición, y necesitamos clarificar nuestro rol dentro del campus. Y el primer proceso dentro de todo el aprendizaje implica el conocimiento. El curso lo que nos da es esas herramientas de conocimiento, prácticas seguras. Algunos son aspectos que hemos visto a lo largo de un año, año y medio, pero tenemos que vivirlos en el campus.
Profesora, ¿y de qué manera las personas que queramos entrar al campus debemos tomarlo? ¿Es presencial, virtual?
Es 100% virtual. Se desarrolla con unos objetos virtuales que están dispuestos de modo que, de manera secuencial, van pasando por los 4 módulos que tiene el curso.
¿Cómo se garantizará el cumplimiento del mismo?
Sí, el primer módulo tiene un módulo introductorio donde los invitamos a hacer una revisión de esas guías y el protocolo más amable que tenemos en la sede de Bogotá para el retorno. Lo hemos dispuesto de modo que cualquier persona pueda utilizar las guías para el uso de los espacios de salones, para las recomendaciones y demás. Un módulo 1 que, como bien lo decía Elizabeth, pues nos da esas pautas de saber antes de retornar. Y es un poco recordar todo lo que implicó conocer ese coronavirus, qué es el proceso de vacunación, las medidas generales de uso de tapabocas, lavado de manos, para poder entrarnos a ese módulo 2, que es dirigiéndome a la universidad, en donde aquí en este módulo hablamos sobre la verificación de los síntomas, medidas para el ingreso, cuidados en el transporte. Intentamos aquí integrar también las recomendaciones desde Salud Civil en el trabajo con un personaje que han construido que se llama Bruno. El módulo 3, que es la llegada al campus, aquí hablamos sobre los elementos de protección personal, las áreas, cómo habilitar esas áreas comunes, estar en esas áreas habilitadas de áreas comunes como cafeterías, baños, espacios públicos, edificios, e incluso cómo reportar un caso. En el módulo final, que es el de volver a casa, aquí hemos hecho énfasis en ese compromiso que tenemos las personas que venimos al campus y que regresamos a la casa con personas que de pronto tengan comorbilidades y que están en mayor riesgo de complicarse en caso de que sean infectados. Entonces hablamos de algunas medidas generales, la convivencia con personas mayores, si yo estoy en casa, el trabajo en casa e incluso los síntomas después de haber asistido a la universidad. Lo más importante para la aplicación del curso es que hasta aquí es un aspecto cognitivo. Necesitamos ejercer ese rol dentro del campus y todos vigilantes podemos reforzar las prácticas seguras para este retorno.
Profesora, ¿y qué pasa con las personas que definitivamente no tomen ese curso?
Curso es altamente recomendado, pero no obligatorio. ¿Por qué es altamente recomendado inclusive para las personas que ya han retornado? Porque cognitivamente tendemos a olvidar esas prácticas seguras, esas el uso correcto del tapabocas, cada cuánto debo hacerme la limpieza de manos. Entonces, no necesariamente es obligatorio, pero sí nos sirve para todos para poder fortalecer nuestros conocimientos y nuestras prácticas.
Profesora, uno escucha o escuchamos semanas antes que a partir del 1 de septiembre el retorno a la universidad era para casi todo el personal. ¿Quiénes son las personas responsables de decir quiénes vuelven, quiénes no vuelven y cómo van a ser esos horarios?
El actor principal para la toma de decisiones frente a esos retornos en las oficinas, en salones, en facultades, son los jefes de dependencia, decanos y decanas, directores de instituto y directores de la sede en Bogotá o a nivel nacional.
Pues esperamos que muy pronto nos vuelva a acompañar a ver cómo ha sido este avance. A nuestros oyentes los invitamos a seguir en sintonía de Radio UNAL y recordemos que pueden consultar los capítulos de Memoria Viva en la web de Radio UNAL.
Hemos llegado al final de nuestro espacio Memoria Viva. Los esperamos en la próxima emisión. Con el equipo de Radio UNAL los acompañamos en la realización y producción Elizabeth Vera Martínez y Carlos Andrei Patiño Guzmán, y quien les habla, Edgar Cortés Reyes. Gracias por su amable sintonía.
Memoria Viva. Personajes, historias, leyendas y mitos que hacen parte del patrimonio institucional. Memoria Viva.